En la casa de Dios una vez más para adorarle y como siempre queremos comenzar dando la bienvenida a los amigos o hermanos que nos visiten esta mañana, igual como damos la bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de los medios electrónicos. Déjenme ver si esto va a querer hoy. Eso. Bien, quisiera saber entonces si tenemos a alguien que nos acompañe. Digo, ya de hecho, yo sé que tenemos aquí personas. Levante la mano que nos acompaña. Aquí hay un joven y una señora que nos acompaña. Otro pepén, señores. Bueno. ¿Alguien más de este lado que nos acompañe? Déjenme saber. ¿Por aquí? ¿Alguien? Bien, ¿cómo le decimos iglesia? 1, 2, 3. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en adorar juntos al Señor. Y vamos sin más a pasar a la palabra de Dios. Nosotros hemos estado haciendo un estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Por eso puse como presentación a nuestra presentación de hoy esto. Porque, como decía la semana pasada, hermanos, tenemos unos días ya detenidos tratando el asunto de la crianza de los hijos. Y de manera particular llevamos ya 4 mensajes específicamente hablando de la disciplina. Y no queremos que se desligue esto del resto de la carta, porque no es la intención del apóstol Pablo. Él no escribió Efesios para hablar de la familia y de la crianza. Él escribió para hablar de lo que somos en Cristo. De eso es que trata la epístola a los Efesios. De lo que somos en Cristo y por tanto cómo debemos vivir a la luz de lo que somos. O sea que el rol de los padres desde la perspectiva de la Biblia se deriva de aquello que somos en Cristo. Porque somos lo que somos en Cristo, debemos ser los padres que Dios nos llama a ser. Y es, de hecho, porque estamos en Cristo que tenemos el poder y la gracia que nos capacita para ser los padres que Dios nos llama. Pero nuestro texto es este, Efesios capítulo número 6, versículos 1 al 4, específicamente el versículo número 4, es el que estamos tratando, pero para ver la relación padre-hijo en total, leemos desde Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí viene el mandato a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar y encomendarnos a Dios. Padre bendito, Señor, como siempre, cuando tomamos tu palabra en nuestras manos, nos regocijamos al saber que tú nos has hablado, Señor, y nos has hablado en términos humanos, nos has hablado con palabras y expresiones humanas, nos has hablado a través de instrumentos humanos, de tal manera que nosotros podamos entender el mensaje. Y aún así, Señor, sabemos que el mensaje que se nos comunica es un mensaje del cielo. Por lo tanto, nosotros necesitamos una gracia especial, no solo para entender estas cosas, sino para aplicarlas en nuestra vida. Y cuánto, Señor, necesitamos de tu gracia para ser los padres que tú nos llamas a ser. No nos sale de manera natural, Señor. Ayúdanos tú, pues, y usa tu palabra ahora para moldear nuestros corazones de todo lo que estamos aquí, según la necesidad de cada uno. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted vio este titular que salió en el periódico hace varias semanas. Eso salió está en la página digital de uno de los diarios de libre circulación del país. La Cámara de Diputados dominicana estudia ley para prohibir la pela y otros maltratos a los niños. La idea es que se ha propuesto un proyecto de ley que busca prohibir y sancionar lo que ellos llaman la pela y cualquier otra forma de maltrato físico a los niños y adolescentes. El proyecto procura imponer multa. El proyecto es una copia. Como siempre, parece que después de 1844, 190 años, 179 años, parece que después de 179 años de estar constituido como nación, todavía no podemos hacer nuestras propias leyes y tenemos que copiar la de otros países. El proyecto es una copia de las leyes americanas en cuanto a esto y básicamente propone multas a los padres que infrinjan esta ley, y no solamente multas, sino que se habla de los padres que sean acusados de reincidencia en violar esta ley. Entonces se amenaza con separar a los hijos de su padre y ser entregado a una familia sustituta que los críe. Estoy leyendo textualmente algunos extractos del artículo. El artículo especificaba lo siguiente, y cito: no es admisible ningún tipo de excepción o justificación basada en el deber de educar o disciplinar la conducta de los niños. Termina cita. Explicaba también que se va a preparar un programa de lo que ellos llaman crianza positiva para enseñar a los padres entonces las alternativas correctas a la hora de tratar con los hijos. Y bueno, si usted conoce un poquito de las leyes que se aplican en Estados Unidos sobre el castigo físico, el castigo corporal a los niños, usted sabe que eso es literalmente una copia, lo que ellos están haciendo, copiando ese sistema, y está basado en las mismas premisas. ¿Cuál es la premisa? Asumir que todo tipo de castigo físico o corporal que se aplica a un niño es maltrato. De hecho, como le leí, ellos proponen textualmente que se va a prohibir la pela y cualquier otra forma de maltrato físico. O sea, que dar una pela, según esta propuesta, es en todos los casos maltrato físico. Y nosotros sabemos que no es así, por una sencilla razón. Vamos a ver hoy que Dios prohíbe el maltrato físico a los niños, y sin embargo la Biblia, palabra de Dios, prescribe la pela. Decir que toda pela es maltrato físico es equivalente a decir que toda herida producida por un objeto cortante es asalto o agresión o intento de homicidio. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Toda herida producida por un objeto cortante de una persona a otra es un intento de homicidio o asalto. Dígale, doctor. ¿Usted alguna vez ha ido a un doctor que toma un bisturí, un objeto cortante, y corta? ¿Se le acusa de asalto al doctor? ¿Está causando una herida? ¿Por qué no se le acusa de asalto? Porque ese bisturí, en las manos de un especialista, se convierte no en instrumento de agresión, sino un instrumento de sanación. Sirve para curar. Y eso es lo mismo que la Biblia nos dice. La pela, bien administrada, no es un instrumento de maltrato. Es un instrumento para bendición del niño. Incluso vamos a ver una manifestación de amor. Pero otra premisa errónea sobre la que se basan este tipo de leyes es la premisa de que todo lo que necesita el niño es una crianza positiva. Eso es lo que ellos proponen. Vamos a darle clase a los padres de una crianza positiva. Todo lo que el niño necesita, que se le estimule, que se le anime. Usted sabe que el problema esencial del hombre es su baja autoestima. Entonces tenemos que trabajar eso. Y claramente nosotros vimos, cuando en el estudio que estamos haciendo, que hay, y la Biblia lo resalta, hay un aspecto positivo, si queremos llamarlo así, de reforzar las buenas actitudes y conductas de los hijos. Lo vimos la semana pasada. El estímulo a la obediencia es algo bíblico, y hay maneras que la Biblia nos llama, pero la misma palabra de Dios nos enseña que también el proceso de disciplina y de formación de un muchacho necesita disciplina correctiva. No es solo reforzar lo bueno, lo positivo, sino que necesita disciplina correctiva que incluye la vara y la corrección. Nosotros vamos hoy entonces a detenernos, como dijimos la semana pasada, a tratar la vara. Y he usado el término vara no solo por ser el término bíblico, la Biblia dice la vara y no la pela, por eso lo he usado, pero también porque la pela en nuestro contexto ya es otra cosa. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Eso es una patillita que venden por ahí. Pero vamos a hablar hoy de la vara. Antes de entrar a eso, quiero por supuesto ponerlo en contexto. Como hemos estado, este es el estudio número 6 de la crianza de los hijos, el cuarto sobre la disciplina de los hijos, y quiero que traigamos de nuevo a la memoria las cosas que hemos hablado. Vimos que esto es parte del deber de los padres sobre los hijos. Dios manda a los padres esto, y dijimos que ese deber tiene dos aspectos. Hay un aspecto negativo, lo que Dios dice que los padres deben evitar provocar a sus hijos a ira. Los padres pueden ser los responsables de la rebeldía de los hijos, es lo que está diciendo. Y vimos muchas maneras, vimos un mensaje entero, 20 maneras por lo menos como un padre puede ser el responsable de la rebeldía de sus hijos. Y tenemos el aspecto positivo, que es criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Y aunque es una sola cosa, eso se lo he dicho en cada mensaje, no son tres cosas, es una. Criarlo en disciplina y amonestación del Señor, sin embargo, hay tres elementos claves en ese mandato, que son el de criarlos, y vimos un mensaje sobre la crianza, y disciplinarlos, y este es el mensaje número cuarto sobre la disciplina, y la amonestación del Señor, que es lo que nos queda pendiente para terminar ya con este aspecto de la crianza de los hijos. Entonces estamos detenidos aquí en la disciplina de los hijos y vimos una definición de disciplina basada en Hebreos 12:11. La disciplina es el entrenamiento, es un entrenamiento. No es algo que yo hago para descargar mi ira sobre mis hijos cuando me tienen harto, cuando hizo algo que no me gustó. No, es un proceso de entrenamiento de los padres sobre los hijos para llevarlos a desarrollar una actitud de obediencia y sujeción a las autoridades y una inclinación a acatar las reglas y direcciones que se le imponen dentro y fuera del hogar. Y el énfasis está en estas cosas porque la disciplina, desde la perspectiva de la Biblia, no es conductual. No se trata de modificar la conducta, sino el corazón del hijo. No es que el hijo haga lo que tiene que hacer. Queremos hijos que deseen hacer lo que tienen que hacer. De tal manera que cuando no tenga los padres para obligarlo a hacerlo, ellos lo hagan de cualquier manera. Ese es el punto. Y eso está basado en este texto donde nos dice que la disciplina es el ejercicio que produce fruto apacible de justicia. Hablando en este caso de la disciplina de Dios sobre sus hijos que somos nosotros. Vimos que los métodos de disciplina que debemos desechar son como me criaron, típico. ¿Por qué tú haces eso? Bueno, eso fue lo que mis padres hicieron. No estamos llamados a criar como nuestros padres. Cristo vino a librarnos de la vana manera de vivir que recibimos nuestros padres. O como enseñan los expertos, que son los que prohíben la pela y cosas como esa, o lo que me sea más fácil o práctico, a mi manera. No, tenemos que criar como Dios manda, disciplinar como Dios manda. El texto dice la disciplina del Señor. ¿Y cuál es esa? Entonces, bueno, estos textos se los mostraba para enseñarles que en la Biblia el Señor mismo dice, ¿por qué no debemos seguir la disciplina de los expertos? Una, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Lo que los expertos proponen como lo bueno en la generalidad de los casos es contrario a lo que Dios manda. Pero no solamente eso, porque Dios nos dice que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para toda buena obra. En otras palabras, para ser un buen padre, tú nada más tienes que seguir lo que la Biblia dice. Eso es lo que Él te está diciendo. O sea que, en el mejor de los casos, les decía la semana pasada, las teorías y métodos de crianza y disciplina de los expertos seculares, en el mejor de los casos es innecesario. Porque Dios me dice que con la Escritura, la Biblia, yo tengo todo lo que necesito para ser un buen papá, para toda buena obra. Y en el peor de los casos, los métodos seculares son nocivos porque Dios dice que la sabiduría del mundo es insensatez. Así que nos quedamos con los métodos de Dios y hablamos de cuáles son esos métodos y decíamos que el método por excelencia para moldear el corazón de nuestros hijos, entiéndase, para disciplinar es la comunicación. Nuestro problema es que siempre que pensamos en disciplina pensamos en pela, en castigos, pero eso no es. Disciplina de nuevo es un proceso de entrenamiento y formación que va dirigido al corazón y el instrumento principal, la llave que Dios le ha dado a los padres para llegar al corazón de los hijos, es la comunicación, especialmente la comunicación saturada de Biblia y sobre todo el Evangelio. Ahora, esa comunicación debe ir apoyada por dos elementos más, que son el estímulo y la corrección, y nosotros vimos la semana pasada cada una de las formas de estímulo que la Biblia nos presenta, cómo y cuándo aplicarla, y de corrección vimos todo esto y nos quedamos aquí por la importancia y lo conflictivo que es ese asunto, y ese es el tema entonces que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de la vara o el castigo físico. ¿Qué es la vara? Vamos a usar una definición tomada de Ted Tripp, estaremos siguiendo muy de cerca el libro de Ted Tripp hoy, cómo pastorear el corazón de su hijo. Él da una definición que nosotros usaremos como base para ver seis elementos bíblicos. Usted va a ver que esa definición está basada en principios bíblicos, todos los elementos. Y eso es lo que vamos a ver. Y esa definición que da Ted Tripp es esta. Basada en las Escrituras, la vara es cuando un padre ejerciendo fe en Dios y fidelidad hacia sus hijos, toma a su cargo la responsabilidad de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico para recalcar la importancia de obedecer a Dios y librar así al niño de continuar en su necedad hasta la muerte. Esa es nuestra definición base. Hay 6 elementos, todos apoyados en las Escrituras, en esa definición que nosotros vamos a ver, y el primero de ellos es esto. La vara, la pela, es una acción de los padres. Todos los textos de la Biblia que hablan de disciplina y sobre todo que hablan de la vara están dirigidos a los padres. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama de temprano lo corrige. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara, el castigo corporal, la pela, es una acción exclusiva de los padres, no de los abuelos. Los abuelos no tienen derecho, según la Biblia, a darle a sus nietos. No de los tíos, no de los profesores, señores. Antes los profesores le daban pela a los muchachos en el colegio. ¿Usted se imagina eso? El único con autoridad en la Biblia, dada por Dios, para dar una pela a un muchacho, esos son sus padres. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la vara es una expresión de amor. Pero la única manera como la vara puede ser vista como una expresión de amor es cuando es administrada por aquellos que ya le muestran amor de otra manera al niño. Son los papás que se trasnochan cuando él está enfermo, que ellos lo ven, que amanecen con él. Esos son los que tienen derecho a darle. Son los papás que le celebran los cumpleaños. Son los papás que lo acurrucan cuando tienen miedo. Son los papás que lo levantan cuando se cae y lo atienden. Son los papás que se desviven por ello. Esos son los que tienen el derecho y la autoridad para administrar la disciplina a los hijos. Más nadie debe ponerle la mano a un muchacho que no sea su hijo. Y hay varias cosas que debemos resaltar aquí. Eso ya se lo expresé. Solo en manos de los padres la vara podrá ser vista como una expresión de amor. La Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto es interesante porque la gente suele decir, la buena crianza de los hijos es el balance entre el amor y la disciplina. ¿Usted ha oído eso? ¿O usted ha dicho eso alguna vez? Bueno, aquí está diciendo que el castigo es una forma de amor también. Es una forma de amar al niño, porque como vamos a ver, es algo que Dios ha diseñado para el bien del niño y lo necesita, según el diseño de Dios. Así que los padres, que son los que están llamados a criar a su hijo y a disciplinar a sus hijos en general, son los únicos que deben administrarlo para que sea efectivamente de la misma mano que lo ama de otra manera, que va a administrar esta forma de amor. Además, muestra la autoridad especial de los padres sobre los hijos. ¿Y qué quiero decir con eso? Nosotros vimos varios métodos de corrección. La reprensión, la restricción, la restitución, vimos varios métodos. Todos esos métodos, si usted lo piensa, pueden ser aplicados en muchos otros contextos. Usted no hace bien su trabajo y usted va a recibir una reprensión. O sea que tu jefe te puede dar una reprensión. En cualquier otro contexto se te puede restringir privilegios porque no hiciste lo que tenías que hacer. Todos los demás métodos de corrección se usan en muchos contextos, pero la vara es el único que solamente debe ser aplicado en el hogar por los padres. Por lo tanto, es una manera de mostrar que los padres tienen una autoridad especial dada por Dios sobre los hijos. No solo eso, la vara muestra la sujeción de los padres a la autoridad de Dios. Y de hecho, así debe ser hecha siempre. El papá debe hacerle saber al hijo en todos los casos, yo no te doy porque quiero darte, yo te doy porque debo darte. Yo te doy porque tú lo necesitas, primero, lo vamos a ver, pero segundo, porque Dios me manda. La Biblia dice claramente, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara no morirá. Y me llama la atención, ¿por qué usted cree que Dios estaba diciendo, ya desde los tiempos de Salomón, que escribió Proverbios, no rehúses corregir al muchacho? Porque no es desde ahora que la gente ha dicho que no, la pela, eso no es bueno, no debemos hacerlo. Desde los tiempos de Salomón ya había gente que se oponía a la administración de la vara. Y por eso Dios revela aquí, inspira a Salomón a decir, no rehúse. Oye, tus hijos no son tuyos, tus hijos son de Dios. ¿Usted lo cree eso? Porque eso es lo que Dios dice. Tus hijos le pertenecen a Dios. Y el que te lo dio dice, no rehúses castigar con vara a tu hijo. O sea que el padre que aplica la disciplina corporal está siendo obediente a Dios. Está haciendo lo que Dios le manda hacer. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer, como dijo Pedro, cuando le prohibieron predicar, y él dijo, juzguen a ver, ¿a quién vamos a obedecer, a los hombres o a Dios? Bueno, porque podrán imponer esa ley. Pero la pregunta es, ¿nosotros vamos a obedecer a los hombres o a Dios? Porque Dios dice, no rehúses corregir al muchacho. Y dice que es una forma de amor. A mí me da risa, porque generalmente el argumento que usa mucha gente es ese. Ay, me lo han dicho textualmente, sobre todo hermana, es que yo amo demasiado a mis hijos para darle una pela. Yo lo amo mucho para verlo llorar cuando yo le doy. Yo le digo, no, tú no lo amas, porque Dios te está diciendo que si tú lo amaras, lo disciplinaras. O te lo voy a poner en otro contexto para que tú me entiendas la ridiculez de lo que tú estás diciendo. Es que yo lo amo demasiado para hacer que lo operen de esa apendicitis. Van a tener que abrirlo y cortarlo y eso le va a doler. Y yo no quiero que le duela, entonces déjalo morir, ¿verdad? Porque tú lo amas, lo vas a dejar morir. Bueno, la Biblia está diciendo, usted va a ver, que la vara libra al muchacho del Seol, de la muerte. Entonces no me digas que tú lo amas y por eso no lo vas a disciplinar con vara. No, tú no lo amas y por eso lo vas a dejar que camine a la muerte. Porque Dios te está diciendo, eso es una forma de amor precisamente por eso. Pero me estoy adelantando, eso lo vamos a ver. Pero otra cosa importante del hecho de que esto sea una acción de los padres, que refuerza la idea que le he dicho en cada mensaje sobre crianza, de que por eso es que los padres necesitan estar presentes todos los días, todos los momentos durante los primeros años de vida del niño. El niño necesita estar con uno de sus padres, que en el diseño de Dios debe ser la mamá generalmente. ¿Por qué? Otra razón más. En cada mensaje le he dado un argumento por la que en el diseño de Dios los hijos no se crían con la abuela, con la niñera, con el daycare. No, con uno de los padres que está ahí el día entero con ellos. Y una razón es para que pueda aplicar la vara inmediatamente sucede el hecho. No es verdad que usted va a venir a su hijo de 1, 2, 3, 4, 5 años a darle una pela a las 8 de la noche por algo que la sirvienta te dijo que él hizo a las 9 de la mañana. Eso no sirve ya. Ya el muchacho no asocia la vara, no asocia la disciplina con la ofensa. La disciplina debe ser aplicada inmediatamente después de la ofensa. Y por eso necesita de la presencia de uno de los padres, especialmente en esos primeros años de crianza de los hijos. Así que la vara es primero y ante todo una acción de los padres. Segundo principio, la vara es un acto de fe. Dice Tetrip, es cuando un padre, ejerciendo fe en Dios, toma a su cargo la responsabilidad del castigo físico. Y fíjese que, ¿por qué ejerciendo fe en Dios? Oh, porque la pregunta es si usted cree esto. ¿Usted cree? Según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree entonces que Proverbio, donde dice, no rehúse corregir al muchacho porque si lo castiga con vara no morirá? ¿Usted cree que eso lo dijo Dios? Entonces al final del día la pregunta no es, ¿a quién yo le voy a hacer caso? ¿Al pastor que está hablando eso ahí arriba o al experto que tiene seis maestrías y tres doctorados en crianza de niños? No, aquí no estamos hablando entre mi opinión y la del experto. La pregunta aquí, ¿a quién tú le vas a hacer caso? ¿Al experto humano o a Dios? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. Esto es un acto de fe. Yo decido creerle a Dios. Yo decido creer que Dios sabe más que los hombres. Yo decido creer que Dios tiene razón y yo estoy equivocado. Y créame, esto es un acto de fe de una manera todavía más íntima. Porque hermano, el problema de esto es que esto no funciona con una o dos pelas. No es que yo le di dos pelas y el muchacho se arregló. Esto es un acto de fe porque tú debes creer que esto va a dar fruto en su tiempo, como todo lo que Dios hace. Y yo le voy a confesar algo aquí. Yo tuve una vez una crisis existencial con esto, donde yo cuestioné a Dios sobre esto. Y le voy a decir por qué. A mí me estaban diciendo que no le tire tanto a mis hijos. Yo trato de no decir nombre, pero uno de mis hijos, yo tuve que darle mucha pela cuando muchacho, pero no es solo que tuve que darle mucha pela, es que en un solo día yo tuve que darle 4 veces por lo mismo. Y créame que cuando llegó la 4ª vez que lo estaba haciendo, le voy a abrir mi corazón, yo me entré en mi habitación y me tiré al piso y le dije, Señor, esto no funciona, Señor, esto no funciona. Yo le he dado 3 veces ya, 3 veces por lo mismo y ahí está otra vez, Señor. Esto no funciona. Esto tiene que haber otra manera. Y me quedé ahí como esperando que Dios me revelara, tú ves, la otra manera. Y después hice como el salmista. ¿Usted ha visto? Eso me encanta del salmista. Él va y le lleva su frustración a Dios. Y después dice, pero tú sabes qué, Señor, tú sabes más que yo. En ti confiaré, en ti esperaré. Y así mimito hice. Y me paré de ahí después de como 15 minutos, frustrado. Y dije, pero tú sabes qué, Señor, tú sabes más que yo. Si tú dices que esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que yo voy a seguir haciendo. Camina, ven, ven mi hijo, vamos a hablar. 4ª pela por lo mismo en un día. Y así no la pasamos. Seguimos dando pela todas las veces que había que darla. Y el tiempo pasa, Señor. Y las cosas van pasando y uno no se va dando cuenta. Y un día, muchos años después, hablando con una persona que con su hijo de 10 años lo había puesto en un colegio cristiano por primera vez y fue a una charla a los padres y le hablaron de la pela y me está diciendo su hijo de 10 años, ay, me dieron el colegio que a los niños hay que darle pela. Y yo dije, con 10 años, ahora es que tú te enteras, tú estás como tarde. Porque déjeme decirle, si usted aplicó la vara temprano, como vamos a ver que dice un texto ahí en la escritura, se supone que cuando tu hijo llega a los 12 años, ya tú no debes necesitarla más. Ya. Ya se supone, si tú diste las pelas que debiste dar, ya tú no la vas a necesitar más, después que tu hijo cumple 11, 12 años. Y este iba a empezar a los 10. ¿Y usted sabe qué me pasó en ese momento? Que ahí yo hice así, empecé a mirar para atrás. Y yo dije, pero yo tengo más de 1 año que no doy una pela. Eso era muchos años después de las 4 en un día. Y yo dije, wow, pero es verdad que funciona la cosa. Es verdad que esto funciona. Sí, al principio yo me frustraba, pero yo seguí obedeciendo a Dios por fe. Y llegó el momento donde, mire, claro, ya mis hijos son 2 manganzones de 14 y 16 años, pero yo tengo años que no doy una pela. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le creí a Dios. E hice lo que el Señor me decía que tenía que hacer. Así que esto es un acto de fe. Esto es un acto de fe. Tú decides que tú le vas a creer a Dios. Y vas a hacer lo que Dios te dice. Y esperar en Él. Y de nuevo, hermano, porque el problema es ese, que esto no es de que yo tengo 3 meses dándole pela y está igualito. No, es que esto es un acto de fe. Usted lo va a hacer y va a esperar en Dios. Que a su tiempo, Dios no falla su promesa. Su palabra funciona, sus métodos funcionan. Así que es una actividad de los padres, es un acto de fe. Bueno, le pongo aquí una cita de Ted Tripp. Ted Tripp dice, el uso de la vara es un acto de fe, pues Dios ha ordenado su uso y los padres obedecen. No porque entienden perfectamente cómo esto funciona, sino porque Dios lo ha ordenado. Es una expresión de la confianza en la sabiduría de Dios y en la excelencia de su consejo. El tercer principio de la vara que encontramos en la Escritura es que es un acto de fidelidad hacia los hijos. Es cuando un padre, ejerciendo fe en Dios y fidelidad hacia sus hijos, toma a su cargo la responsabilidad del castigo físico. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, la Biblia nos dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. De nuevo, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. La Biblia nos está diciendo que nuestros hijos nacen con un chip de necedad. Nacen con un virus de necedad en su corazón. Y Dios nos ha dado un instrumento para erradicar ese virus de su corazón, que es la vara. Entonces es un acto de fidelidad porque yo lo estoy haciendo para ayudar al niño. De hecho, le pongo esta cita. Bueno, aquí tenemos otro versículo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Por eso la Biblia dice que es un acto de amor, porque cuando no aplicamos la vara, no estamos erradicando la necedad, porque ese es el método que Dios ha usado. Este hombre, James Dobson, en su libro Atrévete a Disciplinar, Él dice, el castigo físico no es algo que hacemos al niño, sino para el niño. Como les decía, nuestro problema es que vemos esto como una manera de desquitarnos, de descargar nuestra ira, nuestra frustración. De eso no es que se trata. Tenemos que empezar a ver la vara como lo que es. Eso es un instrumento para el bien del niño. No es porque me tienes harto. No es tú verás, deja que yo te agarre. No. Es algo que él necesita para su bien. Dios está diciendo, tu hijo nació necio. Si lo dejas en ese camino de necedad, morirá. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y la única manera de tú salvarlo de la necedad es con la vara. Así que el que aplica la vara está siendo fiel a sus hijos. Lo está amando, dice el Señor. De nuevo, es como el padre que somete a su hijo a una cirugía dolorosa. ¿Por qué? Porque aunque le va a doler, lo va a salvar de algo peor. Bueno, Dios dice que hay algo peor que la pela y es la necedad del corazón de tu hijo. Y la manera como tú la quitas es a través de la vara. Así que es un acto de fidelidad hacia los hijos. Y este es el punto crítico de esto. Es un acto cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. Quiero leer una cita de una experta, porque este es el problema principal de este asunto, es este, como le dije, que se entiende que siempre que hablamos de dar una pela al niño, estamos hablando de abusar del niño, de maltratar al niño. Y eso no es verdad, como ya le probé. Una herida producida por un bisturí, una mano preparada, capacitada, es un acto de bendición, es una bendición, es un acto de sanación. Lo mismo pasa con la vara, pero ¿cuál es el problema? Que siempre vemos, siempre se piensa en la vara como abuso y maltrato. Dice una experta, decía hablando de lo dañino, que es la pela, y decía, es ilógico pensar, cito, que azotar, dar puñetazos, dar galletas o palos a los hijos pueda producir en ellos algo bueno. ¿Y qué usted le dice a alguien que le diga eso? ¿Qué usted le dice? Oiga otra vez. Es ilógico pensar que azotar, dar puñetazos, dar galletas o palos a los hijos pueda producir algo bueno en ellos. ¿Qué usted le dice? Yo le digo, amén. Yo le digo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Dar palo, galleta, puñetazo. Eso no es lo que la Biblia prescribe. Eso es abuso. Pero de eso no es que estamos hablando aquí. Yo le digo, estamos 100% de acuerdo. El problema es que estamos usando el mismo término para cosas diferentes. Lo que tú estás hablando es abuso. Lo que yo te estoy hablando es otra cosa. Es un uso, como dice este autor, cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. De hecho, la Biblia claramente prohíbe la violencia cuando disciplinamos a nuestros hijos. Mire el texto de Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Y como le he dicho, en tanto hay esperanza, te está diciendo que hay una brecha de tiempo, hermano. Hay una brecha de tiempo en que esto funciona. No crea que tú ahora, a los 15 años, el pastor dijo que hay que darle pela, va a comenzar a darle pela a tus hijos. Ya se te fue. Ese barco partió, hermano. Eso se hace en los primeros años de vida de los hijos. ¿Ok? Si lo dejaste pasar, lo dejaste pasar. Pero la Biblia te está diciendo, hay un periodo de tiempo para aplicar el castigo, que en este caso es la vara del que estamos hablando. Pero mire lo que sigue diciendo, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Sí, el niño hay que castigarlo y hay que darle pela, pero no estamos hablando aquí de destruir un muchacho, de matar un muchacho, de abusar un muchacho. Y te sigue diciendo, el de grande ira llevará la pena y si usa violencia se añadirá nuevos males. Te está diciendo definitivamente, una pela mal dada. ¿Te conoce el pelo? Le dio una pela maldad. Ese término, eso es dañino, eso es perjudicial, eso destruye, eso añade nuevos males, eso no arregla al muchacho, eso lo daña. O sea que definitivamente el problema no está en la pela, el problema es que la gente no sabe dar pela. No hemos aprendido cómo administrar una pela bíblica de tal manera que no abusemos del niño, que no añadamos nuevos males. En vez de corregirlo, lo estamos dañando, lo estamos provocando a ir. Ahora, ¿cómo se hace eso? Déjeme darle algunas recomendaciones de lo que es un acto cuidadoso, oportuno, moderado y controlado. Lo primero es pegarle solo cuando lo amerite. Usted no tiene que darle pela al niño por cualquier cosa. Nosotros vimos 6 métodos de corrección. Usted puede usar muchos de los otros. La pela debe ser usada exclusivamente en caso de rebeldía o desobediencia franca. Cuando el niño hace una rabieta, Eso lleva una pela. Cuando el niño desafía la autoridad de los padres, le alza la voz, dice, no voy a cenar, eso lleva una pela. Cuando el niño desafía la autoridad paterna en cualquier manera, allí lleva una pela. Pero muchísimas cosas te la puede manejar con otro tipo. Si fue falta de responsabilidad, pues vamos a usar la restricción o cualquiera de los otros métodos que vimos. Debemos usarla exclusivamente cuando sea necesario, especialmente en casos de rebeldía, desobediencia o desafío de la autoridad. En segundo lugar, debe darse en un lugar privado y a solas con el niño. Ay, mi madre, agarrar y entrarle el fuetazo al muchacho ahí en el colegio, adelante los amiguitos o en la calle. Nunca, hermano, nunca. Eso es algo que lo hacemos en privado con el niño. Aún en su casa, lo llevamos a su habitación a solas, no delante de sus demás hermanos, a solas con él en la habitación. En tercer lugar, pegarle en un lugar del cuerpo que no le haga daño. Usted, en ningún lugar en la Biblia nos manda darle la cabeza a un muchacho. Yo le dije, los cocotazos que nos encanta dar, no son bíblicos. No son bíblicos los cocotazos. La Biblia habla de la vara. Y de hecho, en un lugar del cuerpo, una objeción que yo he oído frecuente es que la Biblia dice la vara para las espaldas. Entonces la espalda que le vamos a dar es un problema de traducción, señores. La espalda ahí es atrás. Dale atrás es lo que está diciendo. Y de hecho, dice un autor especialista en lenguas antiguas que la palabra atrás ahí es literalmente el redondel de atrás. ¿Cuál es la parte redondita que usted ve ahí atrás? Digo, yo no es que tengo mucha, pero ahí se le da al niño. En esa área, Dios ha preparado un área colchadita aquí. Ahí es donde se da pela. No en la pierna, no en los brazos, no en el cuerpo, no en la cabeza. Se le da ahí. Se le da aquí, que sabemos que no le vamos a hacer daño, porque esa parte aguanta bastante. No solamente eso, debemos hacerlo con un instrumento que no haga daño permanente. Por eso la Biblia habla de la vara, no un látigo. No habla de... Se frizó, no sé por qué. Déjeme. No sé qué decirle, mis hermanos. Esto está corriendo aquí. Déjeme pararlo. Deja ver. Aquí siempre se hace un lío. Déjenme ver. Okay. No, y ahora no entró. Eso está negado, hermano. Sígueme, ponlo tú allá y sígueme. Porque yo lo entré aquí y no está entrando ahí. No, no está en mí. Roberto, sígueme ahí. Bueno, le voy diciendo aquí entonces cuáles son los elementos o las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Debe aplicarse con un instrumento que no haga daño permanente. Ahí le pongo, eso lo venden, señores, así mismito. Mira, hasta con un versículo viene. Se llama la consejera. De verdad, eso lo venden. La consejera se llama. Tiene hasta un versículo. Ese instrumento es buenísimo. A veces viene de madera, una madera suave. A veces viene de cuero, que no hace daño, pero pica. ¡Ti! ¡Ay! Pero no hace daño. Lo que yo le recomiendo es que compre más de una, porque eso suele perderse de manera misteriosa en la casa. Créame. Tenga varias, porque no sé cómo eso se desaparece, eso se evapora. De repente uno la está buscando, ¿y dónde está? Y no aparece en la casa eso. O sea que es bueno tener siempre una en reserva, así que compre varias. Otra medida es que debe aplicarse la medida y cantidad apropiada según la contextura del niño. Eso quiere decir, no a todos los muchachos se le da la misma, igual como los medicamentos, que usted calcula la dosis según el peso del niño, así mismito usted calcula la pela según el peso del niño. Hay niños que son débiles, frágiles de contextura, y usted no le puede dar lo mismo que a uno que está bien papeado, ¿verdad que sí? Entonces usted debe medir cuántas pelas debe darle, correazo o con la vara le va a dar, ¿verdad? Según la contextura del niño. Y algo que le pongo aquí importante, no debe quedar marcas después de varias horas. Obviamente en el momento que le diste se le va a poner rojo. Pero si varias horas después le quedó marca, te pasaste. Y debes pedirle perdón a tu hijo, ¿ok? Pero no debe quedar marca de manera permanente ni varias horas después. Y siempre, en todos los casos y sin excepción, la vara debe ir acompañada de una conversación. en la que el niño entiende y acepta por qué le pegamos. Oiga, entiende y acepta. Mi amor, ¿qué tú hiciste? Esto, esto y esto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios que yo tengo que hacer ahora como papá? ¿Tú entiendes que Dios me manda a mí como papá a disciplinarte, a aplicar la vara? ¿Tú lo entiendes? Que yo tengo que hacer esto y lo voy a hacer porque te amo, porque te amo. Porque Dios dice que tú tomaste un camino que lleva a la muerte y yo te necesito rescatar de ese camino. Señores, por eso que yo le digo, mire, si nosotros aplicamos los principios bíblicos de verdad, usted va a dar siempre la vara, la pela bien. El problema nuestro es que vamos con el pique, botando humo por los oídos. Y, pam, pam. Y claro que vamos a maltratar al muchacho. Pero si usted se toma el tiempo de sentarse a hablar con él, créame que usted mismo se baja. Ya usted está listo para dar la pela después de esa conversación donde él entiende y le recordamos el evangelio. Yo le hablé eso la semana pasada. La corrección siempre son momentos ideales para nosotros llevar a nuestros hijos a Cristo. Él ha fallado. Él les está confrontando con su propia pecaminosidad. Ese es un momento evangelio importantísimo. Recordarle, por eso necesitas un Salvador. Ve a Cristo, en Él hay perdón y en Él hay poder para ayudarte, mijo. Cristo te puede ayudar a ser el hijo obediente que tú debes ser. Y no estoy hablando, hijo, porque lo haya hecho mucho con Benjamín. Es en términos genéricos que estoy hablando, ¿ok? Siempre debe terminar, y esto es importante, con una confirmación de nuestro amor por medio de abrazos y besos también. Él sintió el amor de la vara, ahora va a sentir el amor de otra manera. Esto no es, fui, lo jarté a correazo y salí de la habitación voceando y estrellando la puerta. No, siempre termina abrazando al niño, besando al niño, recordándole que lo amamos y orando con el niño. Siempre, eso es una pela bíblica. Ahora dígame que eso es abuso, maltrato. Eso no es abuso, eso es un método bíblico de amor para el bien del niño, si lo hacemos de esta manera. El quinto principio que nosotros aprendemos en esta definición que nos dio el autor es que la vara es un medio para enfatizar la importancia de obedecer a Dios. Acuérdense que la Biblia dice la vara y la corrección dan sabiduría. Pero esa sabiduría nosotros debemos entenderlo en el contexto del libro de Proverbios y de los libros de sabiduría de la Biblia. La sabiduría en la Biblia es el temor de Jehová, allí comienza. Y tiene que ver con practicar sus mandamientos. En última instancia, lo que nosotros queremos recordarle al niño no es que yo le estoy dando porque él me desobedeció a mí. Es porque él desobedeció a Dios. Y al desobedecerme a mí, ha desobedecido a Dios y se ha puesto en un lugar de peligro. Ese es el punto de la vara, hacerle ver, al desobedecer a tu padre, a no seguir las reglas que se te pusieron, tú has desobedecido a Dios, te has puesto en una situación peligrosa, ¿ok? Así que nosotros tenemos que hacerle ver al niño que de lo que se trata esto, no de que él tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy el papá, yo soy quien mando. No, aquí todos estamos sujetos a Dios. Y yo te estoy dando la pela porque yo quiero estar sujeto a Dios. Pero tú también debes sujetarte a Dios sujetándote a tus padres. Eso es algo que debemos siempre enfatizarle a nuestros hijos. Y en último lugar, la vara es una misión de rescate. Dice Tetrip, leo de nuevo la definición, es cuando un padre ejerciendo fe en Dios y fidelidad hacia sus hijos toma a su cargo la responsabilidad de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico para recalcar la importancia de obedecer a Dios y librar así al niño de continuar en su necedad hasta la muerte. ¿Y de dónde saca él eso? Bueno, para empezar, el mismo texto de Efesios 6:1-3 dice que el hijo obediente que honra a sus padres con la obediencia, es el punto del pasaje, le va a ir bien y será de larga vida en la tierra. O sea, que el hijo que obedece, le va bien. El que desobedece, tomó un camino de muerte. Y por eso, Proverbios 23, 13 y 14 nos dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Por la siguiente, Roberto, si usted se fija, yo le pongo aquí un dibujito. Eso, así como tus hijos deben verte. Cuando tú le estás dando una pela, tú estás siendo un superhéroe. Yo le puse ese dibujo porque yo no me inventé hacer eso, pero Benjamín me dibujó una vez así, dándole una pela y me dibujó así. ¿Usted sabe por qué? Porque yo le decía, mira, tú tomaste un camino que lleva a la muerte, Cuando tú desobedeces a papá, desobedeces a Dios y tomas un camino que lleva a la muerte y posiblemente a la condenación, y papá te ama tanto que no te va a dejar en ese camino de muerte. Yo tengo que rescatarte. Yo ahora mismo tengo que venir como un superhéroe a rescatarte del camino de la muerte y ponerte en el camino del bien. Yo le dije eso tantas veces que una vez le hice un dibujo de yo dándole una pela y me dibujó así. Nosotros tenemos que hacerle entender al niño que nosotros no estamos haciendo esto porque me tienes harto. Yo lo estoy haciendo por tu bien. Yo quiero rescatarte. Dios dice que vamos a rescatar nuestros hijos. Y varias maneras como los rescatamos por medio de la vara es que al enseñarle a obedecer, lo vamos a librar de muchas situaciones que terminan con su vida física. Señores, el hijo, eso hasta el refrán popular, el que se lleva de consejo, muere de viejo. El hijo que aprende a obedecer se va a librar. Y de hecho, esa fue otra frase que le dije tantas veces a mis hijos. Mi amor, hay días donde tú obedecerme sin titubear te va a salvar la vida. Y yo eso es lo que quiero. Que cuando se den esos momentos raros, pero que van a pasar, donde por tú obedecerme sin titubear, tu vida será librada. Eso es lo que yo quiero lograr. Que no te encuentres con ese momento y te sorprenda la muerte por no obedecer. Entonces, de eso es que se trata. No solamente eso, el uso temprano y consistente, temprano, desde chiquito. ¿Cuándo? A la gente pregunta, ¿y cuándo debemos comenzar a darle pela? ¿Cuándo comienzan tus hijos a desobedecer? Desde que comenzó a desobedecer. ¿Cómo? El niño de un año que está desobedeciendo. Tú le dijiste, no le ponga la mano a eso y se la puso. Pues ya, hay que comenzar a aplicar la vara. Claro, de nuevo, si es un niño, tú le vas a dar, que yo te dije, tú vas a medir la intensidad que tú debes darle, de acuerdo a la contextura. Pero desde que el niño comienza a desobedecer, debe comenzar a recibir disciplina física. No importa la edad que tenga, por eso es temprano. Y el uso temprano y consistente de la vara le enseña a los hijos que la mala conducta trae consecuencias inevitables. Y eso es lo que queremos que ellos aprendan, para que entonces se libren ellos mismos, eviten lo malo en el futuro cuando sus padres no estén. La vara hace más fácil entender doctrinas como el infierno y el juicio de Dios, porque como le pongo aquí, la regla de la vara es la desobediencia trae dolor, esa es la regla del juicio de Dios. La desobediencia a Dios trae dolor eterno en el infierno. Y los niños, aunque usted no lo crea, van a hacer esa conexión mental. De hecho, decía Susana Wesley, que es famosa, crió 10 hijos y es una de las mujeres famosas por crianza en la historia cristiana. Ella decía, el padre que no aplica la vara, decía ella, hace la religión impracticable. Eso eran los términos puritanos, ¿verdad? Lo que ella quería decir era simplemente, no hay manera de enseñarle el cristianismo a un hijo que no se le aplicó la vara. Él no entiende el concepto del cristianismo, de que merecemos el infierno porque hemos desobedecido a Dios y necesitamos un salvador. Eso lo aprende sabiendo que la desobediencia trae dolor, y eso es a través de la vara. Y finalmente, la vara muestra al niño la necesidad del salvador. Como le dije, nunca debemos aplicar la vara sin el evangelio. Siempre, en todos los casos y sin excepción, antes de darle la pela, tenemos que recordarle que hay un salvador, que en él hay perdón, y que en él hay poder para hacer lo que tenemos que hacer. En conclusión, entonces, cerrando ya lo que hemos visto hasta aquí, la disciplina de los hijos, ahí había otra imagencita antes de esa, es como una mesa de tres patas. Estamos hablando específicamente de la disciplina, ¿verdad? Este es el cuarto y último mensaje de disciplina, no es el último de crianza, nos falta la amonestación del Señor, la instrucción bíblica, que es parte del proceso. Pero tiene tres patas esta mesa. La parte formativa principal, que es la comunicación, el hablar con sus hijos, el hablar constantemente, instruir, corregir, todo ese tipo de cosas, el estímulo a la obediencia y la disciplina correctiva. Ahora, hermanos, ¿cómo y cuándo aplicar esta cosa? Nosotros necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría viene por el Espíritu de Dios. Por eso todo comienza con la cruz. Por eso comienza allí. Lo primero que necesitamos, y eso te lo he dicho en cada mensaje, lo primero que usted necesita para ser un buen padre como Dios manda es venir a Cristo Jesús. Nadie tiene la templanza, nadie tiene la madurez, nadie tiene la sabiduría para saber cómo desenvolverse en cada caso. Necesitamos un poder más grande que nosotros. Pero ese poder está disponible en Cristo. Porque cuando reconocemos nuestro pecado y venimos a Cristo Jesús y le recibimos como Señor y Salvador, el Señor, dice la Biblia, no solamente nos perdona nuestro pecado y nos da vida eterna, sino que el Señor nos capacita con su Espíritu, nos da su Espíritu para que podamos ser los padres que Dios nos llama a ser. Así que todo comienza con venir a Cristo. Si tú no eres cristiano, Ahí es que debe comenzar. Ser un buen padre comienza primero con tú ser un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, de nuevo, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos que es tu palabra y que tú eres sabio y nosotros necios. Que tú, Señor, sabes lo que es mejor y lo que es bueno. Pero aún, Señor, reconocemos nuestra incapacidad para poder aplicar todas estas cosas correctamente. Necesitamos de tu gracia, de tu espíritu, y te damos gracias por Jesús, porque Él ha sido hecho para nosotros sabiduría, dice tu palabra. Él nos da el poder que necesitamos, Él nos da la gracia. Padre, yo te ruego por cualquiera que está aquí sin Cristo, que aún en esto vea su necesidad del Salvador. No solamente para el perdón de nuestro pecado, de todas las veces que hemos maltratado a nuestros hijos, Señor, y ciertamente reconocemos que lo hemos hecho muchas veces, pero Señor, no solo el perdón, sino también el poder y la gracia para hacerlo como debemos hacerlo. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo, haciendo la obra en cada familia y cada hogar, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, quiero recordarle que esta tarde, ¿qué tenemos esta tarde a las 6?